bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños, ¿eh? Tenemos una monografía interesante acerca del gateo, de lo peligroso que es gatear, tanto cuando uno es un niño como cuando es un adúltero. Y tenemos también numerosas y otras reflexiones y consejos. Por ejemplo, ¿qué hacer con los perros demasiado peludos? Nos llaman muchas amas de casa que nos dicen, mi perro es demasiado peludo, ¿qué hago? ¿Se le puede cortar el pelo al perro sin poner en peligro la existencia o la psique de este desagradable batracio? No lo sabe. Los mejores quesos del mundo. Pero empecemos con el gateo, ¿eh? Con el gateo, porque muchas madres están preocupadas por el gateo de sus hijos, y muchas damas por el gateo de sus novios. Y a veces personas que son un poco somnámbulas y que se levantan gateando para ir al baño, o a los lugares excusados. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué uno en la alta noche se dirige al baño gateando, doctor? ¿Qué enfermedad revela? Porque yo, sin ir más lejos,
¿usted gatea de
me levanto a la noche, y no lo digo yo porque yo no sé, me levanto así en una especie de duermevela, que no alcanzo a percibir del todo. Pero los vecinos que me ven pasar en dirección al fondo, ya que yo tengo el baño en el fondo y tengo que atravesar el patio, los vecinos me vigilan mucho, me ven pasar en cuatro patas. Y esto sucedió durante muchos años. Yo no sabía, hasta que el vecino de al lado un día se tomó dos cañas y entró en confidencia. Y me dijo, mire, Cosme.
Yo me llamo Cosme.
Sí, dice... Yo nunca le pregunté esto por respeto. Dice, ¿pero usted por qué va al baño en cuatro patas en la mitad de la noche? Es incluso a veces yo me despierto y lo espero que vaya al baño porque es algo digno de verse. ¿Cómo pasa usted una especie de galopito en cuatro patas en dirección al baño y después viene ya un poco, entra en un trotón más satisfecho a la vuelta? Dice, va al galope y vuelve al paso, medio de costado. ¿Por qué es? Y le contesté que yo ni siquiera sabía que lo hacía.
Claro.
Si, cuanto menos voy a saber por qué. Y es ahora que aprovecho a preguntarle a usted, ¿por qué una persona se despierta y va al baño en cuatro patas?
Bueno, no todo el mundo, ¿eh?
No, pero esa persona, ¿por qué lo hace?
Y seguramente porque en el, como está dormido...
Atención, amigos, ¿eh?
Entonces, la psique no tiene el dominio total de la musculatura corporal.
Eso es lo que le estaba diciendo a este muchacho anoche mismo.
No, de noche uno no puede controlar los músculos.
¿Ah, no?
No, los músculos se mueven de un modo independiente del pensamiento durante la noche.
¿Y no es posible que uno sueñe, digamos, por una cuestión incluso atávica? Ajá. Sueñe con vidas anteriores.
No, ¿qué vidas anteriores?
Una vida anterior en la que uno fue un perro. Entonces se levanta y va en cuatro patas al baño.
No existe eso. Le creo más que sueñe cuando era bebé.
Una regresión.
Tiene razón, es una regresión.
Sí, pero llegó al baño.
Regresa, efectivamente regresa en cuatro
del baño.
Patas. A mí me lo dijo también una novia, ¿no? Pero yo no le creí que me estaba mintiendo.
A la novia le dijo lo mismo que el vecino, que usted iba al baño.
Sí. Me dijo, ¿por qué vas al baño en cuatro patas?
¿Y si usted no le contestó?
Yo no le contesté a nadie. ¿Cómo? ¿Por qué?
¿En el baño cambia de posición uno, doctor, o sigue en cuatro patas? Sí.
No, seguramente atención, debe cambiar de posición.
Acá, bueno. Eso
pero en cualquier caso, la peligrosidad del gateo es proverbial, cualquiera sea el motivo por el cual uno anda en cuatro patas.
Sobre todo si es niño.
Sí. Y así usted, señora, si su hijo gatea, tiene que tomar precaución. Aleje los líquidos o productos de limpieza del niño. ¿Cómo aleje los del niño? Te tome un frasco de pool oil y aléjelo del niño.
Sí.
¿Cómo debo hacer, doctor? ¿Alejo al niño del frasco de pool oil o al frasco de pool oil del niño? Es decir, ¿qué hago? ¿Llevo el frasco de pool oil a Mendoza o llevo al niño a Mendoza?
No, en realidad lo que tiene que hacer es el frasco, ponerlo en la altura.
En las alturas de Mendoza.
No, de Mendoza.
En el Cerro de la Gloria.
Ahí
efectivamente.
Ahí no le llega al pibe.
No, lo pone en un lugar donde el nene que gatea no alcanza.
Arriba de la mesa.
El problema es ese, el nene cuando empieza a poder...
¿Y qué problema hay si alcanza el tarro de pulo?
¡Que se lo toma!
¿Cómo se lo va a tomar si es en polvo el pulo?
No importa.
Claro.
Bueno, se lo come.
Entonces...
Y si es la lavandina, se la toma.
Ajá.
Entonces, como el nene ya cuando se empieza a poder desplazar solo, quiere, empieza a investigar el mundo. Es como un gran descubridor el niño, ¿sí? Entonces todo le llama la atención.
Usted lo está diciendo, no busque complicidad.
Yo nunca he visto
a
un niño que con un espíritu, con el espíritu de Livingston o de Stanley.
Ajá. Lo que puede hacer es dejarlo en el pasillo, así va y le toma la soda al vecino.
Claro.
Eso puede hacerlo. Fue el nene.
No.
A mí me tomaban la soda. Ajá. En ¿qué? El consorcio.
¿Los vecinos le tomaban la soda?
Al principio yo no sabía hasta que sorprendí a un vecino en cuatro patas. Me estaba tomando los sifones que yo todavía no había entrado.
Claro. Era un sudero, se los dejaba ahí en la puerta.
Pero dejaba en la puerta, ¿dónde quiere que me lo deje?
Como siempre.
No, algunos se lo entran.
¿Eh? Cuando... Bueno, a mí me lo ponía en la puerta.
Sí.
Muy bien.
A usted no sigue.
Un día salí y vi un vecino en cuatro patas. La boca abierta, ¿sí?
Medio changüí, ¿no?
Con una mueca...
un gesto desagradable.
Una mueca y el ojo un poco estrábico. Y el tipo trató de disimular, ¿no? Ladró. Hizo unos visajes.
Como de perro.
Como de perro. Y se fue pasillo adelante. Digo, no disimule, ingeniero. No crea que no lo he reconocido.
¿Usted no venía notando que los sifones le entraban medio...?
Yo venía notando, incluso yo tuve un conflicto con el sodero. Un conflicto porque yo he sido sodero.
Ajá.
Y le dije, sodero.
A ver la mano.
Mire.
Ah, tiene mano. Mire,
mire los espacios interdactilares.
Sí, claro.
Si no caben aquí, al menos tres sifones.
Pues tres, y le sobra dedo.
Claro. Sí. Entonces yo le dije, mire, yo he sido sodero. ¿Qué me quiere decir con eso? Le digo que conozco, que te conozco. Los soderos dejan sifones empezados cuando no vacíos. Y después acusan al vecindario de una ingesta supuestamente producida entre el momento en que el sodero ha dejado los sifones y el momento en que aparece el cliente para meterlos dentro. Y el sodero admitió esto.
¿Ah, sí?
Ah, está bien.
Admitió esto y yo le mostré, hermano sodero.
En un espíritu gremial
hay un espíritu corporativo innegable. ¿Ves todo esto? Le mostré mis propiedades y todo esto lo hice vendiendo solo y dejando de menos.
Qué idea le tiró también.
Y bueno, ahí empezamos a hacer confidencias. Y yo recordé mi época de sodero. Una época inolvidable, doctor.
Sí, llena de aventuras, me imagino.
Muchos de nosotros solo hemos vivido 5 días en nuestras vidas y nos pasamos recordando esos 5 días. En mi caso fueron 5 años. Los 5 años que fui sodero de Pedro Adamo y Uno.
El hermano.
En Casero. En otros barrios fui. Claro. Fui sodero en varios lugares que no quisiera nombrar ahora. Mujeres, doctor.
¿Qué pasa con las mujeres?
Las mujeres tienen idealizado al sifonero. Basta que uno les manifieste su sodera condición para que una serie de fantasías las induzcan a la entrega lisa y llana de sus virtudes morales y corporales. Yo no lo quería creer.
Yo tampoco.
Hasta el primer día. Salí, entré en una casa y grité, casi como con pudor, sodero. Y se abrió una puerta y salió una mujer.
¿Cómo?
Gateando. Me dijo, ven conmigo, oh sodero. Y tú eres el nuevo sodero.
Ajá.
Sí, dije, estoy haciendo mis primeras armas. Dije sin soltar los sifones de las manos. Y ella me amó, sin dejarme incluso soltar los sifones.
Ah, le gustaba así, sí, mire sí. Usted.
Dice, me gusta que no suelten los sifones, dice, mientras me aman.
Mire usted.
Quedé un poco con las manos un poco dormidas.
Y...
Claro. Esa es la idea, me dijo ella. Que se te duerman las manos. Ajá. Una vez que las tuve dormidas, me dijo, acaríciate tú mismo, osodero. Yo me acaricié y ella me dijo, ¿no te parece que te acariciara otro? Sí, le digo, efectivamente, porque tengo las manos dormidas.
Claro, no tiene sensibilidad.
Bueno, y así.
Mire usted, así
todas que... las mañanas, decenas de amantes me esperaban. Y yo no hacía más que entrar con los sifones en la mano y elegía. Algunas se dormían, esperándome, en la duerme bella, y yo las despertaba amorosamente.
Las sodeaba.
Con un poco de soda, con el mismo sifón. Ingresaba a la habitación y suavemente las sodeaba un poco en la cara. Y ellas despertaban y decían, ¡oh, eres tú! ¡Oh, sodero! Y me hacían gritar incluso en determinado momento el pregón característico.
Ah, le resultaba erótico.
Le resultaba erótico.
Qué lindo.
A ver, decía, decime sodero. Y yo decía, ¿sodiro? Con un si es no es de I en la E.
Ajá.
Sodiro es lo que espera oír la mujer acuciada por la lujuria.
Ah, bueno. Desconocía ese efecto tan estimulante que ejercen los soderos sobre las damas.
Pero ¿cómo se ve que el sodero ingresa en la intimidad del hogar, Rolón?
Claro.
En el momento en que el marido nunca está cuando va el
claro,
sodero.
Claro, a las 10 de la mañana el marido no está y el sodero hasta el fondo con los sifones. Siendo que los sifones permiten un pretexto,
claro.
Ofrecen un pretexto, porque como son pesados, yo se lo entro, señora.
Sí, claro. Y se los deja debajo de la batea.
Claro, sí. Ahí, donde están las botellas de lavandina recién saltadas.
Muchas sí. Tela de araña.
Claro, el polvo relusol. Y otras botellas que tienen, andás al tacho de pintura.
Sí, viejos. Sí.
Viejos y sólidos ya, en los que no entraría ningún pincel, pintura petrificada de marcas que ya no existen.
Un montón de botellas de sidra vacía de hace 10
sí.
Navidades.
Y mucho mugre, polvo cósmico,
sí,
mucha
sí.
Bueno, ahí,
qué limpia
bueno,
la
en
la
esa
luna,
vecindad
¿eh?
Deja el sodero sus sifones.
Ajá.
Muy bien. Yo viví así unos años.
Sí.
En esta especie de promiscuidad, no sé cómo llamarlo. Podría contarle muchas anécdotas, pero lamentablemente.
¿Qué pasa?
Me enamoré.
Bueno, lo felicito.
No era una buena noticia siendo sodero, porque teniendo uno facilitada la variedad, desear a una sola persona viene a achicar el universo y viene a producir un inconveniente como va a ver ese.
A ver.
Bueno, intimé especialmente con una de las damas.
Mira,
no cargué, que no cuenta.
No cargues, ¿eh?
No, bueno.
Este no era una de las que yo visitaba en primer lugar. Por razones de proximidad con la sodería.
Claro.
Uno tiene un recorrido. Bueno, no lo voy a abrumar a usted con estrategias soderiles acerca de los repartos. Bueno, cierta vez, entré sodero, qué sé yo, aquí estoy, ¿cierto? Bueno, pero estamos diciendo esas cosas que se dicen los amantes, con una cierta rapidez, porque el amor del sodero, imagínese, tengo que hacer todo un reparto.
Claro. De todo.
El amor del sodero es un poco presuroso, urgente, perentorio.
Uh-huh.
Así que todas las cosas se dicen rápido, bueno, te amo, qué sé yo, que parece mentira, nunca vio algo así, etcétera. Bueno.
Aparte, el otro día la iba a visitar de nuevo.
Claro, otra vez, te amo,
mañana.
Mañana, ¿cómo estás? Chao.
Sí, chao.
Bueno. Y un día me dice. Sodi, me
Sodi.
Sodi.
Ya habíamos entrado en cierta confianza.
Sí.
Dice, Sodi, dice, yo te necesito a mi lado. Aquí estoy, dije yo, mientras revisaba los sifones, ¿no? No, dice, pero te necesito siempre. Yo la miré, tomé un sifón, tenía al costado de la cama. Bebí un sorbo como una cosa dilatoria,
sí,
¿no?
Sí, estaba buscando tiempo.
Y le dije mientras tomaba, lo cual fue dificilísimo. No.
Estás tratando de decirme.
Dice, me gustaría ir a vivir contigo. Déjamelo pensar. Y no la fui a ver por varios días. Le dejaba el sifón en la puerta y seguía de largo, con una notita. Ella me dejaba noticias, notitas, ¿no? Hoy déjeme tres, Odero. Esas notas propias. Y yo dejaba notitas, ya hablaremos. Y noté que la extrañaba.
Ah, bueno.
Que todas las otras, doctor, no alcanzaban la dimensión de esta.
¿De cuál?
De esta.
Ah.
Ella se negó a recibirme durante un tiempo y ya sabe cómo es el sodero. Cuando se le niegan el sodero, se empecina.
Claro, insiste más.
Claro, claro. Insiste, es insistidor como el burro, como el sodero.
Sí, sí. Como el sodero.
Y un día aparecí. Dije, mi primera palabra fue sodero. Llegué con gravedad, así como si fuera Santiago Gómez Cú, dije, sodero. Ella salió a mi encuentro, no gateando, caminando, debo admitirlo. Me dijo, ¿y bien? Acepto. Me dijo, ¿te quedas aquí o me instalo yo en tu domicilio? Ven conmigo, mujer.
Ah, se la llevó.
No, no. Sí, no.
Más riesgoso.
Y no. Se fue a vivir conmigo ese mismo día.
¿A la sodería la llevó?
Muy feliz durante
muchos años.
No, muchos días.
No era para tanto.
Casi, ¿verdad? 20 días.
¿20 días?
20 días de una felicidad. Yo.
Matrimonio feliz, digamos.
Ah, sí, todos me decían, ¿qué le pasa a Sodero? Me decían incluso algunas de mis amantes.
Sí.
Y salían incluso hasta la vereda en cuatro patas a esperarme. Dice, ¿qué le pasa a Sodero? Nada, señora, ¿cuánto le dejo? Y déjeme 10 docenas, no. Y soy otro, qué sé yo. Incluso perdí muchas clientas que cambiaban de Sodero.
Me imagino.
A la vista de mi ineficacia. Pero una tarde, mejor dicho, una mañana, no sé si debo contárselo.
Sí, cuéntemelo.
Se me descompuso el carro.
¿El camión?
El camión. Ah, el camión de la sodería se descompuso, tuve que interrumpir el reparto y volví demasiado temprano a mi casa.
Imagino la alegría de su mujer.
¿Y qué le parece?
Nunca lo hiciera. Usted no sabe lo que... el espectáculo que se presentó ante mis ojos. Se quedó incluso alegre de que aquel percance me permitiese volver a mi casa más temprano del usual. Uh-huh. Y casi como un chiste grité... ¡Sodero! ¡Abrí la puerta! Y me encontré a mi amada... con otro sodero.
¡Otra!
El sodero que me atendía a mí en tanto que consumidor civil de soda. Uh-huh. Usted sabe que así como ustedes, los psicoanalistas,
no se atienden solos,
por
claro.
Otros, nosotros los oderos se nos atienden. Hacemos atender por no, otros, oderos, no vamos a volver del trabajo llenos con los
tipos
en el colectivo. No, tenemos otros oderos. Y este odero, se ve que esta mujer...
Era una adicta de los oderos.
Le gustaban los oderos en tanto que tales. Uh-huh. Y yo le dije, ¿así que te gustan los oderos en tanto que tales? Y se levantó el sodero y me dijo, Tales de Mileto encantado.
Le mostró el sifón el tipo ese. Sí.
Ha sido, no importa, le dije, hermano sodero. Y le mostré la mano. Mm. Le dije, aunque ellos son opítores. Mm-hmm. Me dice, tú, hermano, eres sodero como yo. Y me mostró las manos así.
No falta que se den un abrazo.
No.
¿Entre sodero?
Yo lo liquidé de un sifonazo.
¿Qué culpa tenía el tipo?
¿Cómo qué culpa tenía?
La culpa era de la mujer.
Sí, ¿cómo? Bueno, no importa. Me marché para siempre.
¿Cómo se marchó? Si estaban en la casa suya.
Sí, pero eso me olvidé. Sí.
Después de charla.
Después me acordé. Ya estaba como a dos cuadras. Digo, ¿a cómo? Y iba a quedar feo. Yo volví a... Escúchame, no, pará. Para no arruinar el efecto teatral... Sí. Perdí la casa.
Se le quedó con todo.
Se quedó con todo la mena. Incluso muchos sifones.
Claro, porque usted tenía la casa detrás de la sodería.
Y renuncié a la sodería. Porque cada vez que escucho la palabra, me viene a la mente el recuerdo de aquel amor. Sí, claro. Por eso incluso no consumo soda.
Claro.
Para que no venga él...
No lo digas.
A traerme el recuerdo de aquella desgracia.
Claro. Usted... Agua mineral. ¿No?
Le quedó asociado el desengaño al sifón.
No, a la palabra...
Sí.
Que no puedo pronunciar.
Ajá.
Por eso vine, doctor, porque no puedo decir.
A ver, ¿qué es lo que no puedo decir?
No puedo decir esa palabra. Pero esa es la historia que quería contarle.
Una triste historia, le
digo. Una triste historia. Una triste historia. La historia de un humilde que se enamoró.
Y que fue engañado por
que fue otro. Por otro.
Bueno, mire, de algún modo se lo tenía merecido, no se lo tomé mal, ¿no? Pero el que a hierro mata, a hierro muere.
¡Oh! Repítalo. ¿Y por esto mata, le va a cobrar?
Mira.
¿Y ahora qué se dedica?
Usted no me lo va a creer. A usted le gustaría saber a qué me dedico, ¿eh?
Me encantaría saber.
A mí también.
Piense, algo se le va a ocurrir.
Mire, después de aquel desengaño, me quedó la idea de regresar a las casas. Uh-huh. Y ahora soy quesero.
¿Quesero?
Sí, vende quesos.
Vendo queso.
¿Queso a domicilio?
No, vendo queso.
Ah, no, como dijo, quería regresar.
Sí, sí, casa. Pensé, pero nadie pide queso a domicilio.
No, es raro.
Cuando nadie quiere un queso, se lo va a comprar. Uh-huh. Yo pensé. Incluso recorría al principio las calles gritando... ¡Quesero!
Ah, podía.
Claro, pero no tenía tanto éxito.
Y más todavía, ¡quesiro! Y nadie. ¿Usted vio acaso alguna vez en los umbrales 6 o 7 quesos?
No.
Es que el queso, eso lo aprendí dolorosamente. Sí. Dolorosamente aprendí que el queso no se lleva a domicilio. Cuando una mujer... quiere un queso, va y se lo compra. Pero bueno, igualmente aquí estoy. Vendo toda clase de quesos.
Ajá. Bueno, está bien. ¿Me da queso entonces?
Sí, sí. Acá tengo menos romances.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, acá
hasta ahora
depende de que las minas vengan acá.
Sí, sí, solamente historia pequeña. La señora me pidió un cuarto de queso de rallar bien duro, ¿no? ¿Para qué, señora? Me dice, para trabar la puerta.
Un tarugo.
Claro, quería un pedazo de tarugo.
Porque la quiero dejar abierta para que corra la fresca. Y si se me cierra yo. Sí, sí. Y si córteme así, un pedazo
claro,
de queso bien duro,
yo lo... el ángulo.
Le corté el queso y se lo hice... ¿Permite que yo la acompañe hasta su casa?
Sí, ah.
Para trabarle el goruta, le digo. Y fui. Fui. Puse el pedazo de queso bajo la puerta, me cercioré de que quedara bien firme, me di vuelta y vi sus ojos clavados en los míos.
¡Apa!
¡Qué tentador!
Me dice, seré tú, ya me dice.
Pero facilonga.
Yo me acerqué... Me limpié las manos, que las tenía un poco grasosas.
El queso rallado.
Por el queso que había transpirado un poco. Mitad había transpirado el queso y la otra mitad yo mismo. Me las limpié románticamente en los fondillos, como habrá hecho Romeo en su primer encuentro con Julieta, y nos amamos. Y nos amamos. Pero después la fui a buscar y no me recibió nunca más.
Un amor fugaz. ¿Qué le va a hacer? No todos los amores pueden ser tan duraderos como el otro que tuvo.
Afortunadamente, no. Y aquí estoy, doctor, con mis quesos a la vista, esperando. Esperando el verdadero amor, que no fue aquella a la que conocí siendo... Ni tampoco a la que conocí siendo...
Quesero.
Ah.
Pero quizá es la próxima. Aquella que viene hacia agua, aquella, o aquella, qué sé yo.
Quesero.
Esta sesión es más
cada cara. Vez que entra una mujer a la quesería, la que pudiera ser, me pregunto, ¿será esta? Y le pregunto a ella incluso.
¿Cómo le pregunta?
¿Será esta? No,
No. Ajá. Usted tiene... Me parece que tendría que jugar un poco más con la suerte y el destino.
Es decir, a ver, usted que es prestidigitador...
No, diga.
Usted se cree que todos van a trabajar como ustedes, psicoanalistas.
Sí.
No, pero... Veo como eso que están en la parada y dice, si el colectivo no viene antes de que cuente 50, pasa tal cosa, esa cosa medio obsesiva. Usted tiene que decir, la primera mujer que
yo entra... Yo soy un paciente suyo.
Cuenta 50.
No nos involucra a nosotros.
No se haga.
Yo, pero el subte no cuento 50.
Pero usted, la primera mujer, por ejemplo, usted elija a qué, pero que entre y me diga...
No, la primera...
Un cuarto de Roquefort.
Ahí está. La primera mujer que entre y diga un cuarto de Roquefort...
Ahí está.
Esa... Vamos a esperar. Alguien tiene que entrar a esta hora.
Abierto las 24 horas. Para que esa no entre. Siga la gorda.
Mirá.
Cuarto de Roquefort.
Sonamos.
Pausa.